Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Con 30 minutos en esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Radio Martí. En estos próximos 30 minutos vamos a conocer testimonios desde La Habana con respecto al acceso a internet, el corte de internet que sufrieron ayer en la isla, también la previsión para próximos apagones. Tendremos a Tomás Cardoso adelantándonos que tiene en Cuba al día. Como les dijimos al inicio del espacio, José Pepe Campos, el Chambi, estará con nosotros en los deportes. Y lo más importante, hoy es viernes, viernes de Arte Express, así que Exilda Arjona nos adelantará lo que tienen este fin de semana. El equipo continúa con usted acompañándoles. ¿Y quiénes somos? Bueno, pues el ingeniero de sonidos, Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora. En la sala de redacción está Yolanda Huerga, Alberto Müller, Ibe Pacheco y Paul Rodríguez. Y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que ya vamos a comenzar con noticias de Cuba.
Cubanos quedan por varias horas el jueves sin acceso a llamadas ni a internet desde sus teléfonos celulares. Ibet Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
Interrupciones del servicio de telefonía celular y de datos móviles se reportaron en Cuba por varias horas desde la tarde-noche del jueves. Sobre el hecho han llegado testimonios a Radio Martí desde la isla. Uno de ellos, el de la activista Marielena Mir Marrero, quien reside en Guanabo, La Habana.
De 5:30 a 6 de la tarde, esto desaparecieron datos, red móvil, desapareció todo.
Según Mir Marrero, ya se restableció el servicio.
Mi servicio de internet se restableció a las 11:32 de la noche, desde las 6 de la tarde. Nosotros siempre decíamos, algo está pasando en La Habana, que esta gente cortaron todo.
Pasadas las 5 de la tarde del jueves y coincidiendo con el corte de la telefonía y el servicio de internet en los celulares, según testigos, frente al hotel Gran Patcar en La Habana Vieja, una multitud de cubanos se concentraron después de que el rapero Tekashi, de visita en Cuba, comenzara a lanzar dólares al aire. Un testigo del hecho, el opositor Mario Alberto Hernández Leiva, describió a Radio Martí una escena donde cientos de habaneros, en su mayoría jóvenes que permanecían cerca del lugar, recogían los billetes de dólares del suelo en pleno paseo del Prado en la capital cubana.
La juventud cubana, lo ocurrido fue como de 5:30 a la tarde. Eso, allí no había conexión, ahí no había internet, no se podía llamar a nadie en esos momentos.
Radio Martí contactó también al músico y activista Omar Mena, quien reside en la ciudad de Santa Clara.
De las 8 de la noche aproximadamente intentamos llamar y sobre las 10, 11 de la noche, que más o menos nos ajustamos, todavía no había ese servicio.
Lisandra Rivera es una opositora que vive en la ciudad de Santiago de Cuba.
Y cuando pongo los datos móviles no podía conectar. Y cuando intenté hablar por teléfono tampoco, estaba sin servicio. Sobre las 6, 7 de la noche.
Cuando Rivera intentó conectarse a las 2 de la madrugada del viernes,
podía conectarme y ya yo me acosté a dormir. Y cuando me levanté como a las 6:30, que puse los datos móviles, entonces fue que me entró.
Sin embargo, una residente de la localidad de San Juan y Martínez, en Pinar del Río, aseguraba a Radio Martí que no tuvo problemas ni con la telefonía ni con el acceso a datos móviles.
No, aquí en San Juan y Martínez no. Yo no me desconecto. Yo siempre estoy conectada.
Una nota informativa de Texa emitida cerca de la medianoche del jueves informaba a sus usuarios que los servicios de la red móvil comenzaban a restablecerse. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El gobierno cubano prevé un promedio de interrupciones por apagones de unas 3 horas por día hasta mayo próximo por mantenimientos.
El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, dijo en la televisión estatal que la medida tiene como principal objetivo mejorar el servicio para el próximo verano y disminuir los cortes por averías que el pasado año provocaron largos apagones.
El ministro dijo que la central Antonio Guiteras, una de las mayores generadoras y actualmente en paro por una falla eléctrica, será sometida a un mantenimiento en el segundo semestre de este año.
Sin precisar el costo, O. Levy destacó el aporte energético de 7 centrales flotantes, conocidas como patanas, y el de otra que también se espera se incorpore al sistema eléctrico nacional.
En otra información, la familia de Michael Puig Bergoglia continúa esperando que las autoridades cubanas cumplan su promesa de trasladar al preso político a una prisión más cercana de su lugar de residencia. Yolanda Huerga recogió la denuncia en el siguiente reportaje.
El preso político Michael Puig Bergoglia, manifestante del 11 de julio de 2021 en Guines, Mayabeque, cumple su sanción de 14 años de privación de libertad en la cárcel de Aguica, en Colón, Matanzas, a unos 150 kilómetros de su hogar.
Quien le hace la propuesta del traslado a mi esposo es la seguridad del Estado. A mí me cita la fiscalía para darme a conocer formalmente de que este traslado se efectuaría, porque lo decidieron varias entidades por la afectación que tiene nuestro hijo menor, que han pasado ya más de 2 semanas y no se acaba de efectuar.
Explicó Sayli Núñez, su esposa.
Yo voy a las visitas cada 3-4 meses a llevar a mi hijo cuando puedo, cuando la economía me lo permite. No puedo asistir por problemas de lejanía, los transportes te carterean, por miles de vicisitudes que se pasan. Son más de 159 kilómetros, tengo que dormir fuera de mi casa, pero dejo otra niña al cuidado de mi abuela de 72 años y que tengo que llevar un niño menor que ya tiene ataques de pánico.
El hijo del matrimonio sufre depresión severa debido a las circunstancias de detención y a la ausencia de su padre. Los médicos le han diagnosticado alopecia y lesiones en la piel de carácter nervioso.
Hago responsable a todos aquellos que están jugando con el dolor de mi hijo y no acaban de hacerle el traslado a mi esposo Michael Puig Bergoglia.
Estudios de reconocidas instituciones especializadas en psicología y psiquiatría infantil han confirmado que los niños con padres encarcelados están expuestos a entornos que podrían afectar seriamente sus vidas, su desempeño como estudiantes y además provocarle consecuencias traumáticas después de adultos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El crítico de arte estadounidense Jerry Saltz se solidarizó con el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, encarcelado por cuestionar con sus creaciones al régimen comunista y sus instituciones.
Manda esto a Cuba y diles que lo quiero fuera, se lee en una imagen compartida por Saltz en Twitter, en la que muestra 2 postales con obras del artista cubano.
Claudia Jean-Louis Hidalgo, curadora de arte y pareja del artista disidente, compartió fotografías de su encuentro con Saltz en Miami.
Otero Alcántara, fundador del movimiento San Isidro, fue arrestado cuando intentaba unirse a las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 y sentenciado a 5 años de prisión. 12:38, es viernes, pero ya está con nosotros Tomás Cardoso con todo preparado para Cuba al Día. Tomás, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariana. Buenas tardes, Alfredo. Bueno, hay una situación que está fluyendo en este momento en la ciudad de Pinar del Río. Las hermanas de la Caridad, las monjitas,
sí,
parece ser que lograron conseguir algunas donaciones para los pinareños que después de 5 meses siguen con muchos daños damnificados por el huracán Ian,
los
que
afectados.
Pasó el 27 sí. de septiembre. Entonces, en Cuba, como son las cosas en ese país, cualquier donante tiene que pasar por el filtro gubernamental. Ellas no les quedó más remedio que hacerlo. Las donaciones entraron. Se trata de tanques de 55 galones plásticos para almacenar agua y algunas tejas de fibrocemento en cantidades sustanciales pero controladas. Quienes están repartiendo las donaciones son los presidentes de las circunscripciones de los barrios. Podrá imaginarse la situación que está fluyendo. Tengo fotos, en este momento hay quejas, están acudiendo cubanos que no aparecen en las listas de los diferentes barrios y han ido a reclamar a las diferentes iglesias. No es la iglesia la responsable, es cómo funciona el sistema en
Claro,
Cuba.
Claro.
Y eso está fluyendo hoy en la ciudad de Pinar del Río, ha habido aglomeración de algunos cubanos.
Wow.
Y tengo incluso el audio de un activista que entrevistó a una presidenta de la circunscripción y explicó cómo está fluyendo el proceso.
Bueno, pues interesante,
interesante lo que
vas a tener.
Lo que está pasando.
Claro.
También en Holguín Hay una situación bastante complicada con varios presos que están enfermos en los penales. Vamos a hablar de esta situación y vamos a finalizar el espacio de hoy con un balance de la situación económica del país, partiendo de esta decisión ayer de la sustitución de la ministra presidenta del Banco Nacional de Cuba, que en la opinión del economista Elías Amor Bravo, vamos rumbo a una militarización de la economía cubana, más de lo que existe en este momento en el turismo.
Bueno, pues estaremos pendientes, como siempre, a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás. Buen fin de semana.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Son las 12 y 41 minutos del mediodía. Continuamos con más informaciones. El presidente Joe Biden dijo el jueves que tres objetos no identificados derribados por aviones de combate estadounidenses no parecían haber sido utilizados para espiar a Estados Unidos y probablemente estaban vinculados a propósitos benignos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Biden dijo en un discurso que la evaluación de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos es que los tres objetos no identificados derribados después del derribo de un presunto globo espía chino probablemente estaban vinculados a empresas privadas o instituciones de investigación. El presidente estadounidense señaló también que no planificaba disculparse con el gobierno de China por la decisión de derribar su globo. Biden dijo el jueves que Estados Unidos está desarrollando reglas más estrictas para rastrear, monitorear y potencialmente derribar objetos aéreos desconocidos, luego de tres semanas del descubrimiento del presunto globo espía chino. Él dice que le ha ordenado a su equipo que establezcan reglas más estrictas sobre cómo lidiar con esos objetos no identificados en el futuro, distinguir entre aquellos que probablemente plantean riesgos de seguridad y protección que requiera acción y aquellos que no. Pero dice que si algún objeto representa una amenaza para la seguridad del pueblo estadounidense, él lo derribará. Biden criticó duramente el programa de vigilancia de China y dijo que la violación de la soberanía de Estados Unidos es inaceptable, pero añadió que busca mantener líneas abiertas de comunicación con Beijing, añadiendo que espera hablar con el presidente chino Xi Jinping sobre el incidente. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Corea del Norte advirtió hoy que responderá de una manera sin precedentes si Estados Unidos y Corea del Sur siguen adelante con los planes de unos ejercicios militares conjuntos, cuyas maniobras se ampliaron recientemente como resultado de las pruebas de misiles de Pyongyang.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte dijo en un comunicado que la península de Corea será arrastrada otra vez a una escalada de las tensiones si los ejercicios tienen lugar.
El Ministerio de Defensa de Seúl anunció que emprenderá un ejercicio virtual en el Pentágono el miércoles que simulará un ataque nuclear de Corea del Norte y realizará una visita a una base naval de Estados Unidos.
Y una unidad de élite creada por la Policía Nacional Haitiana en colaboración con socios internacionales se ha puesto en marcha para luchar contra las pandillas en este país, donde las bandas armadas se han hecho fuertes y controlan amplias zonas del territorio.
De acuerdo con un documento de la ONU, este cuerpo especial estaría dotado de 150 agentes a fin de mejorar la actuación policial contra las bandas y reforzar la coordinación interna.
En abril del año 2022, el Departamento de Estado anunció que Estados Unidos trabajaba con Haití para formar una unidad de élite capaz de realizar detenciones de gran impacto y llevar a cabo operaciones contra las bandas.
En Ecuador, los asambleístas de la oposición arremeten contra el presidente Guillermo Lasso. Más detalles desde Quito con Giselle Jácome.
Haber perdido el referéndum en las 8 preguntas planteadas por el presidente Guillermo Lasso lo ha vuelto vulnerable, y aunque ha llamado al diálogo y consenso, obtuvo una respuesta negativa absoluta de parte de sus opositores, que buscan argumentos para mandarlo a casa. Frente a los casos de corrupción que aparentemente involucran a su cuñado Danilo Carrera, la oposición en la Asamblea Nacional no pierde tiempo, y Viviana Veloz, presidenta de la Comisión Ocasional por la Verdad y representante del correísmo, lo acusa directamente.
Tal parece que el presidente de la República no le importa dilapidar la poca credibilidad que aún tiene, con la única finalidad de proteger a su vínculo más cercano, a su gran cuñado, al señor Danilo Carrera Drouet.
Esta vez hablan de un juicio político, como lo menciona Mireya Pazmiño, asambleísta del movimiento indígena Pachacutic.
Hay varios indicios que apuntan para el juicio político para el señor presidente.
El constitucionalista André Benavides considera que las condiciones no estarían dadas para un juicio político, pues no se cumplen las causales para ello, y no solo depende de los asambleístas. La Constitución señala varios pasos.
Establece como un requisito previo que la Corte Constitucional haga un control de la admisibilidad de esta solicitud de juicio político.
El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, mencionó que representará al primer mandatario en las indagaciones que se encuentra realizando la Comisión de la Verdad, y les ha pedido a los legisladores racionalidad. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
La vigilancia militar de la frontera entre Colombia y Ecuador se ha intensificado en los últimos días como parte de las acciones conjuntas emprendidas por las Fuerzas Armadas de ambos países para frenar el crimen organizado, en especial el narcotráfico.
Y en El Salvador, representantes de organizaciones de derechos humanos presentaron un audiovisual con el que solicitan ayuda para las madres de víctimas del conflicto armado interno, quienes durante años han reclamado justicia por sus familiares desaparecidos o asesinados.
Y el actor estadounidense Bruce Willis, retirado de las pantallas desde hace casi un año por problemas de salud, fue diagnosticado con demencia, informó su familia. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Bruce Willis tiene demencia. Así lo informó el jueves la familia del actor estadounidense retirado de las pantallas desde hace casi un año por problemas de salud. El intérprete de 67 años había sido diagnosticado el año pasado con afasia, un desorden de lenguaje. Pero desde entonces su condición ha progresado y ahora tiene un diagnóstico más específico, demencia frontotemporal, según detalló un comunicado firmado por sus 5 hijas, su esposa Emma Heming Willis y su exesposa Demi Moore. La demencia frontotemporal es una enfermedad incurable que puede causar cambios dramáticos de personalidad, indiferencia emocional, acciones impulsivas o incapacidad de usar el lenguaje adecuadamente. Varios colegas mostraron su solidaridad con la familia, como Aaron Paul y Haley Joel Osment, quien protagonizó junto a Willis el thriller Sexto Sentido. También se pronunció Tracy Pollan, esposa del actor Michael J. Fox, quien vive desde hace años con Parkinson. Ganador de 2 premios Emmy y un Globo de Oro, Bruce Willis puede presumir de una prolífica carrera en Hollywood, donde cobró notoriedad como una figura de acción gracias a su trabajo en la franquicia Duro de Matar. También protagonizó grandes hits en taquilla como Armageddon y El Quinto Elemento, además de Pulp Fiction, considerada una de las grandes obras de Quentin Tarantino.
12:48, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Johannesburgo, Rusia, China y Sudáfrica comienzan hoy una serie de ejercicios militares en aguas de la costa sudafricana del Índico, a pesar de las preocupaciones de Estados Unidos y la condena de Ucrania.
Estambul, un hombre fue rescatado hoy de los escombros de un edificio en la provincia sureña de Hatay, 11 días después del fuerte terremoto que devastara la zona, matando a más de 43.000 personas en Turquía y Siria.
Islamabad. Un grupo de hombres armados pertenecientes a la formación Tehrik-e-Talibán Pakistán irrumpió hoy en la sede central de la policía en la ciudad de Karachi, en el sur del país, dejando al menos 2 asaltantes muertos y 3 agentes heridos mientras continúa el enfrentamiento.
Ottawa, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anuncia el despliegue de buques de la Marina en próximas semanas frente a Haití, que experimenta una crisis política y humanitaria.
Itaú. Itaituba. Las autoridades brasileñas han desplegado una gran operación contra el avance de la deforestación y la minería ilegal en el estado de Pará, una de las zonas más conflictivas de la Amazonía.
Viernes de deportes, José Pepe Campo Chambi. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Adriana, y muy buenas tardes, Alfredo. Muy buenas tardes, Elaine, y muy buenas tardes, Pendaz. Chica, desafortunadamente el mundo de la pelota está de luto. Uh-huh. Hay ciertas veces que hay peloteros que fallecen, pero hay momentos donde hay unas figuras que son más grandes que el béisbol, y ese es el caso de lo que pasó ayer con Tim McCarver, famoso catcher de los Cardenales de San Luis, quien tuvo una carrera espectacular. Una carrera, muy pocos receptores han podido decir, bueno, yo fui el catcher de dos salones de la fama. ¿Y qué dos salones de la fama? Él fue el catcher de Bob Gibson, que mejor que Bob Gibson, hay que buscarlo. Bueno, y el gran zurdo de Filadelfia, Steve Carlton. Dos grandes, aparte de que eran grandes peloteros, eran peloteros muy difíciles de llevarse, y él fue el catcher de ellos. Ellos lo escogieron. Al mismo tiempo, un hombre que él mismo está en el Salón de la Fama. O sea, él se ganó el Salón de la Fama. Firmó en el año 59. ¿Tú te imaginas que había firmado como por $75,000?
Eso era mucho dinero en esa época.
Mucho dinero, teniendo 18 años. Y ya a los 20 años era el catcher del equipo de San Luis, y bueno, icónico. Ganaron, como él dice, interesantemente, antes que yo tuviera 23 años y dos series, habíamos jugado dos series mundiales ya a los 23 años, yo pensé que eso era una cosa de rutina. Fueron las últimas dos series que jugué, y por lo tanto me dio un punto de vista en la vida diferente, que no nadie puede imaginarse que va a seguir, que todo va a pasar continuamente. Pero más interesante, después de eso, marchó y se fue para la cabina y se convirtió en el narrador, si no el más importante, el más famoso de pelota.
Sí.
Porque traía un componente muy interesante, y era que sabía, no solamente había jugado la posición, pero había sido un receptor, y el catcher es el que controla el juego.
Claro.
Y él daba una. Era un hombre extremadamente codiciado, siempre amó el deporte al punto de que él se retiró cuando no pensó que podía dar lo mejor de sí.
Uh-huh.
Él le dijo: mira, yo me voy a quedar de asesor, pero ya yo no puedo dar lo mejor de mí, y se quedó. Y entonces se quedó asesorando ligas, asesorando la pelota, intachable. Tuvo una vida increíble, y ayer desafortunadamente, bueno, como a los 81 años de edad, pues falleció. Y la otra noticia es que los árbitros de la NBA tienen un árbitro.
Ajá.
Y es una persona que los defiende frente a la liga, frente al presidente de la liga, porque cuando ellos hacen errores, como han habido en estos días, ellos tienen que defenderse. Claro. Y hay un árbitro, y ese árbitro es el presidente de la liga, Adam Silver.
No.
Así que aquellos que pensaban que los árbitros eran intocables, no son intocables.
Tienen alguien por encima.
Tienen alguien por encima que los está mirando y los está juzgando juegos por juego. Yo sé que Pendá no cree en eso, pero bueno, si es así. Aunque el equipo de Pendá en las últimas semanas ha sido benefactor de varias jugadas, que ahí es donde ha empezado todo, pero no, sí los tienen, así que no son infalibles.
Uh-huh. Interesante. Uh-huh. Todo esto mucho más en el Duro 50, ¿verdad?
El Duro 50, ahora a
las 5.
A las 5.
Gracias, Chambi. Buen fin de semana. Nos vamos al mundo del entretenimiento. Iniciamos con Exilda Arjona y Artexpress.
Un saludo a todos en Arte Express este fin de semana. Muchas notas de interés del mundo del arte. Vamos a estar conversando con el escritor cubano Arsenio Rodríguez Quintana, radicado en Barcelona, sobre su nuevo libro La música cubana en el cine americano y europeo. Recuerden además que en el sitio web de Radio Televisión Martí pueden visitar el segmento Exprésate con Arte, al igual que en YouTube bajo arroba TV Martí Noticias. Les contamos de nuevos lanzamientos y colaboraciones musicales de artistas cubanos. Uno de ellos el tema Te Pienso, donde se han unido Randy Malcolm y Kelvis Ochoa junto al dúo Be Ángel. Es una declaración de amor por su Cuba natal y un homenaje a los valseros cubanos.
Pero te pienso, siempre te pienso, no importa la distancia entre nosotros, sabemos que somos uno del otro. Pero te pienso, siempre te pienso, no importa la distancia entre nosotros, sabemos que somos uno de los.
Y sé que volveré por ti, tu camino está guardado en mí. Y aunque pensamos diferente, hay mucho que quedó pendiente. Y sé que volveré por ti, tu camino está guardado en mí. Y aunque pensamos diferente, hay mucho que quedó pendiente.
Más noticias del mundo del espectáculo con Alejandro Escalona.
El cantautor británico Sting será homenajeado en los premios Ivor anuales. El galardón es otorgado por la Academia Ivors a aquellos que han remodelado y redefinido el arte y el oficio de la creación musical en el Reino Unido. Sting, que ha ganado 7 Ivor Novello, incluido un Lifetime Achievement Award, se convertirá en el miembro número 23 de la Academia, sumándose a Elton John, Paul McCartney, Kate Bush y Andrew Lloyd Webber. Peter Gabriel recibió el premio el año pasado. El compositor y cantante de Every Cake You Bake, que ha vendido más de 100 millones de álbumes desde sus días con The Police y como solista, será homenajeado en la ceremonia de premiación que tendrá lugar el 18 de mayo. El nuevo patrocinador o patrocinante de los premios es Amazon Music, el cual lanzó un demo de la canción de Sting, If It's Love, de su álbum The Bridge de 2021. Nombrados en honor al compositor, actor y animador galés de principios del siglo XX, Ivor Novello, los premios Ivor se entregaron por primera vez en 1956. Los nominados de este año se anunciarán en abril. La Berlinale comenzó el jueves con un discurso en video del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en la 73ª edición del festival. 18 películas compiten por el Oso de Oro. El jurado está presidido por la actriz estadounidense Kristen Stewart de Twilight y Spencer. La participación de Zelensky refleja el enfoque de los organizadores del festival este año en la invasión rusa a Ucrania y en las protestas a favor de la democracia en Irán. Desde los estudios de La Voz de América, aquí en Washington, se despide Alejandro Escalona. ¡Feliz fin de semana!
Minutos, tiempo de titulares. Apagón digital en Cuba tras revuelo causado por rapero que lanzó dólares desde un hotel de La Habana.
Suspensión de pagos en MLC a proveedores privados del turismo impactan negativamente a cuentapropistas y productores agropecuarios.
Reitera Estados Unidos que su política hacia Cuba se centra en promover la rendición de cuentas por violaciones de los derechos humanos.
Washington condena decisión del gobierno de Nicaragua de despojar de la nacionalidad a opositores y críticos de Daniel Ortega.
Amnistía Internacional presenta ante la presidenta de Perú evidencias de abusos contra manifestantes y no se lo pierda. A partir de las 3 de la tarde, ese es nuestro próximo informativo. Usted conocerá sobre Estados Unidos vuelve a alertar a los cubanos sobre posibles estafas en el proceso de solicitud del parol humanitario. También afirma Colombia que el retiro de la nacionalidad a nicaragüenses críticos de Ortega vulnera un derecho universal. Además, el apoyo a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa marca la conferencia de seguridad de Múnich. De esto y mucho más a partir de las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Recuerde mantener siempre la sintonía con nosotros en Radio Martí para que usted se encuentre siempre bien informado. Como siempre, tendrá espacios de noticias y además programas con diferentes temáticas. Nosotros nos despedimos. El próximo martes regresamos nuevamente con más informaciones. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez es nuestra productora, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que gracias por su sintonía. Muy buenas tardes, buen fin de semana.